Cuando nosotros leemos la Biblia, una cosa que podemos notar es que la revelación de Dios es progresiva. Es decir, el Señor no dio toda su revelación al mismo tiempo, en la misma medida. Al contrario, Dios se dio a conocer poco a poco a través de más de 1500 años, culminando en la encarnación y expiación por medio de su Hijo Jesucristo y el envío del Espíritu Santo a todo su pueblo. Al hablar de la doctrina de la Santa Trinidad, ya hemos hablado de un panorama general, notando que la historia de la redención es una historia trinitaria. En otras palabras, no podemos hablar bien del Evangelio sin decir que el Padre envió al Hijo para ser el único Salvador, y el Padre y el Hijo enviaron al Espíritu Santo para unir a pecadores con Jesucristo por medio de la fe. También hemos notado que hay varias pistas en el Antiguo Testamento de que Dios es más que una sola persona. Y la vez pasada mencionamos la relación filial entre el Padre y su Hijo unigénito, Jesucristo. Pues hoy vamos a hablar un poco sobre la persona y la obra del Espíritu Santo, el que llamamos la tercera persona de la Trinidad. También podemos notar que la revelación bíblica sobre el Espíritu de Dios es progresiva. El Señor no revela todo lo que quiere revelar sobre el Espíritu al mismo tiempo en los primeros 5 libros de la Biblia. Al contrario, Dios manifiesta la persona y obra del Espíritu Santo progresivamente, empezando en el Antiguo Testamento y culminando en su ministerio a través del Señor Jesucristo y los primeros cristianos en el Nuevo Testamento. Pues ya hemos hablado un poco de lo que enseña el Antiguo Pacto sobre el Espíritu de Dios, así que no voy a repasar todo lo que hemos dicho, pero quiero comenzar recordándoles brevemente algunos puntos. Sabemos que se menciona el Espíritu de Dios unas 400 veces en el Antiguo Pacto. En el Antiguo Testamento, el Espíritu de Dios se revela como si fuera el poder de Dios en acción, como si fuera casi un atributo de Dios. No se ve mucha de la personalidad del Espíritu de Dios en el Antiguo Pacto. ¿Pero qué hizo el Espíritu de Dios en el Antiguo Pacto? Pues sabemos que Él participó en la creación del mundo, moviéndose sobre la superficie de las aguas. Sabemos que en la nación de Israel, el Espíritu de Dios empoderó a ciertos hombres para realizar ministerios fructíferos, hombres como Moisés, Josué, Gedeón, David, Salomón, Elías, etc. Sabemos que en los profetas Dios promete ungir al Mesías venidero con poder extraordinario de su Espíritu. Y hablando del nuevo pacto, los profetas prometen que el Señor va a regenerar a todo su pueblo elegido por su Espíritu, dándoles nueva vida y capacitándoles para la obediencia. Entonces, en el Antiguo Testamento, el Espíritu de Dios habitaba en pocas personas, no todas, por poco tiempo, no durante toda su vida, para que pudieran realizar ciertas tareas específicas. Pero Dios prometió que en el nuevo pacto venidero su Espíritu vendría sobre todo su pueblo para siempre. Entonces, el Antiguo Testamento da cierta revelación sobre el Espíritu de Dios. Pero cuando llegamos al nuevo pacto y empezamos a leer el Evangelio, vemos que el Espíritu Santo está por todas partes en el ministerio terrenal del Señor Jesucristo, especialmente cuando leemos el Evangelio según Lucas. Por ejemplo, Lucas dice que el precursor del Mesías, Juan el Bautista, era lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Entonces, el Espíritu Santo estuvo preparando a Juan el Bautista durante toda su vida para que él pudiera dar testimonio del Mesías venidero. Cuando el ángel Gabriel le revela a la Virgen María que ella iba a dar a luz a Jesús, el Rey Eterno del linaje de David, ella responde, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo al ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Entonces, la concepción milagrosa de Jesús fue por el poder del Espíritu Santo. Hablando del Mesías, Juan el Bautista también dice, yo os bautizo con agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y en fuego. Luego, cuando Jesús mismo fue bautizado, sabemos que descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Y inmediatamente después, Lucas dice que Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Después de vencer todas las tentaciones diabólicas, la Biblia dice que Jesús volvió en el poder del Espíritu a la región de Galilea. Luego, en su primer sermón en su ciudad de Nazaret, Jesús tomó el rollo del libro de Isaías, lo abrió a lo que nosotros conocemos como Isaías capítulo 61, y él leyó lo siguiente: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Luego Jesús les dijo a sus oyentes de Nazaret, hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. Así que Jesús es el Mesías prometido y ungido por el Espíritu del Señor. Nosotros sabemos que todo el ministerio de Jesucristo fue realizado por el poder del Espíritu Santo. Por eso el apóstol Pedro dice en Hechos capítulo 10, versículo 38, Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Y él anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Nos preguntamos, ¿cómo pudo Jesucristo sanar a tantos enfermos? ¿Cómo pudo echar fuera a tantos demonios? ¿Cómo pudo resucitar a muertos? ¿Cómo pudo enseñar con tanta autoridad? Y la respuesta bíblica es, por el poder del Espíritu Santo. Antes de morir, mientras estuvo en el aposento alto, Cristo Jesús habló bastante sobre el Espíritu Santo a sus apóstoles. Cristo no quería que ellos pensaran que Él iba a dejarlos como huérfanos. Jesús les dijo en Juan capítulo 14, versículos 16 y 17, yo rogaré al Padre y Él os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Esa palabra que se traduce como consolador es la palabra paracletos en el original. Esa palabra es muy difícil de traducir con una sola palabra en español. Paracletos puede significar abogado de defensa, fortalecedor, ayudador, intercesor, consolador, mediador o defensor. Es la misma palabra que aparece en 1 de Juan capítulo 2 versículo 1. Hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis. Pero si alguno pecare, abogado, ahí está la palabra, paracletos, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces, Jesucristo es el paracletos enviado por el Padre para dar su vida por sus ovejas y defenderlos ante todas las acusaciones del maligno. Y el Espíritu Santo es el otro paracletos enviado por el Padre y el Hijo para defender, fortalecer, vivificar, consolar, ayudar, empoderar y santificar a los elegidos. Pero Cristo no termina ahí, Él sigue hablando sobre el Espíritu Santo, el paracletos, en estos tres capítulos, Juan 14 al 16. Él dice en Juan 14, 25, os he dicho estas cosas estando con vosotros. Entonces Cristo les enseñaba cuando Él estaba personalmente con ellos. Pero Él sigue diciendo más, el consolador, el defensor, el intercesor, el mediador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Luego llegamos al capítulo 15, versículo 26 de Juan. Y Cristo dice, cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Entonces, Cristo dice que el Padre va a enviar el Espíritu Santo, pero también dice que Él va a enviar el Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo procede del Padre y del Espíritu. Y luego, en Juan capítulo 16, Cristo sigue hablando del Espíritu Santo. Les dice, les conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Cristo dice, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no los podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, dice Cristo, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿De qué está hablando Jesús? La revelación del Espíritu Santo a estos apóstoles es lo que nosotros ahora tenemos en el Nuevo Testamento de la Biblia. Los apóstoles escribieron lo que el Espíritu Santo les enseñaba y les recordaba desde Mateo hasta Apocalipsis. Ellos fueron guiados por el Espíritu de Dios para escribir la palabra de Dios. Es por eso que nosotros no necesitamos una nueva revelación del Espíritu Santo. Lo que necesitamos hoy día es la iluminación de lo que Él ya reveló hace 2000 años a los apóstoles y profetas que está registrado en la Biblia. Pues después de su resurrección, Jesucristo les dijo a sus discípulos que se quedaran en Jerusalén hasta que recibiesen el Espíritu Santo. ¿Se acuerdan? Yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Y otra vez Cristo les dice, pero recibiréis poder cuando, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y nosotros sabemos que el Hijo de Dios cumplió su promesa poco después, en el día de Pentecostés, enviando el Espíritu Santo sobre todos sus seguidores para que pudieran testificar de Cristo con denuedo. Nosotros sabemos que en la Gran Comisión, el Señor Jesucristo promete que Él estará con sus discípulos, con sus seguidores, todos los días hasta el fin del mundo. Y tú dices, pero yo no veo a Jesús por ningún lado. ¿Cómo Él pudo estar con nosotros si ascendió al cielo y está sentado a la diestra de Dios? Porque Cristo envió a su Espíritu Santo para morar en todo su pueblo. Entonces, ¿quién es el Espíritu Santo? Hace poco se hizo una encuesta en los Estados Unidos preguntándoles a los que profesen ser cristianos si el Espíritu Santo es un ser verdadero. Y para nuestra sorpresa, 58% respondieron diciendo que el Espíritu Santo no es una persona, Él es una fuerza o un poder impersonal. Mis hermanos, eso se llama herejía, porque la Biblia enseña que el Espíritu Santo es una persona divina. Nosotros vamos a pensar primero en la evidencia de que Él es una persona y luego en la evidencia de que Él es una persona divina. ¿Cómo sabemos que el Espíritu Santo es una persona y no simplemente un poder impersonal o una fuerza mística? ¿Cómo sabemos que Él es una persona verdadera? Pues en primer lugar, el Espíritu Santo tiene todos los atributos que hacen que una persona sea persona. Él tiene voluntad, mente y emociones. ¿Cuál es la prueba de su voluntad? 1 Corintios 12:11. 1 Corintios 12:11. Todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Entonces el Espíritu de Dios reparte diferentes dones espirituales a cada cristiano según su voluntad. Y no se equivoquen, hay una sola voluntad en el Dios Trino. Entonces la voluntad del Espíritu Santo es la misma voluntad del Padre y del Hijo. No hay división en la voluntad de la Trinidad. Ahora, ¿cuál es la evidencia que el Espíritu Santo tiene una mente? 1 Corintios capítulo 2, versículo 11. Pablo dice, ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Entonces, ¿quién sabe todo lo que Dios piensa? El Espíritu Santo, porque Él tiene una mente y su mente es divina, es la mente de Dios mismo, la mente del Padre y del Hijo. ¿Y cuál es la evidencia de que el Espíritu Santo tiene emociones? Efesios 4:30. Y no contristéis, o decir, no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. El Espíritu Santo puede ser entristecido porque Él tiene emociones. Y sin duda sus emociones no son caídas y pervertidas por el pecado como nuestras emociones. pero el Espíritu de Dios lo siente cuando Él es ofendido por nuestro pecado. Si el Espíritu Santo fuera simplemente un objeto impersonal o una fuerza mística, no se le podría contristar. Les pido que hagan algo cuando regresen a sus casas esta noche. Vayan a su cocina y traten de ofender y contristar a su nevera. Insúltelo, haga lo que quiera, a ver si se pone triste su nevera. Es imposible, porque un objeto no se puede entristecer. Pero se puede contristar el Espíritu de Dios porque Él es una persona. Así que sabemos que el Espíritu Santo es una persona verdadera porque Él tiene voluntad, mente y emociones. El Espíritu de Dios no es un aquello, Él es un Él. También podemos notar que además de ser una persona, Él es una persona divina. No es una persona humana, no es una persona inferior a Dios, Él es una persona igual a Dios, la tercera persona de la Santa Trinidad. Pero ¿dónde vemos eso en la Biblia? ¿Dónde irías tú si alguien te dijera, muéstrame en la Biblia que el Espíritu Santo es Dios? Pues un texto clave es Hechos capítulo 5. Los primeros cuatro versículos, escúchenlo. Hechos 5. Cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una propiedad y se quedó con parte del precio, sabiéndolo también su mujer. Y trayendo la otra parte, la puso a los pies de los apóstoles. Pero Pedro dijo a Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para mentir a quién? Al Espíritu Santo y quedarte con parte del precio de terreno. Mientras estaba sin venderse, ¿no te perteneció? Y después de vendida, ¿no estaba bajo tu poder? ¿Por qué concebiste este asunto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Así que según la Biblia, mentir al Espíritu Santo, versículo 3, es mentir a Dios, versículo 4. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es Dios mismo. Otra evidencia de la deidad del Espíritu Santo es que ser habitado por el Espíritu Santo es ser habitado por Dios mismo. Primera de Corintios 3:16 dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Efesios 2:22. En Cristo vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Entonces, si el Espíritu Santo mora en ti, Dios mismo mora en ti, porque el Espíritu Santo es Dios. Y de paso, todos los que estamos en Cristo por la fe somos habitados por el Espíritu Santo. Pablo dice en Romanos capítulo 8, versículo 9. Si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Si tú tienes a Cristo, tú tienes el Espíritu Santo también. Todos los creyentes hemos sido sellados con el Espíritu de Dios. Lo leímos en Efesios 1. Versículos 13 y 14. En Cristo también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo, la promesa, quien es las arras de nuestra herencia, es la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Nosotros sabemos que nuestra herencia eterna en Cristo es segura. ¿Por qué? Porque Dios ya nos ha dado la primera cuota de esta herencia venidera, su Espíritu Santo. No podemos perder nuestra herencia porque fuimos sellados una vez para siempre por el Espíritu de Dios. Además, todos los que estamos en Cristo hemos sido bautizados por el Espíritu Santo. 1 Corintios capítulo 12, versículo 13. Por un mismo Espíritu, todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos o griegos, esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber del mismo Espíritu. ¿Cuál es la palabra clave? Todos. El bautismo del Espíritu Santo no es algo que sucede después de la conversión, solo para unos cuantos cristianos, como dicen los pentecostales. El bautismo del Espíritu es lo que sucede a todos los cristianos en el momento de su conversión a Cristo. El Espíritu Santo nos bautiza, nos sumerge en Cristo y en su cuerpo una vez para siempre. Otra prueba de la deidad del Espíritu Santo es que Él es el que da nueva vida a todos los que fueron elegidos por el Padre. Juan capítulo 3, versículo 5. Cristo le dice a Nicodemo: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. También Pablo dice en Tito capítulo 3, versículo 5, otro 3, 5. Dios nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento, ahí está el agua, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Hermanos, solo Dios puede dar nueva vida a los que están muertos en sus delitos y pecados. Así que si el Espíritu Santo vivifica, si Él regenera, si Él renueva a los elegidos, Él tiene que ser Dios mismo. Otra evidencia de su deidad es que el Espíritu Santo guió toda la escritura de la Biblia. Segundo de Timoteo 3:16. Toda la escritura fue inspirada por Dios. Esa palabra inspirada por Dios literalmente es exhalada de la boca de Dios. Y segundo de Pedro 1:21 dice: ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana. En otras palabras, los hombres no escribieron la Biblia solo porque quisieron. No, no, no. Los hombres llevados, inspirados, supervisados por el Espíritu Santo, hablaron de parte de Dios. ¿Quién exhaló toda la escritura de su boca? Dios. ¿Y quién es el que supervisó y guió a estos hombres para que escribieran toda la Biblia con precisión y perfección? El Espíritu Santo. Así que el Espíritu Santo tiene que ser Dios mismo. Además, podemos mencionar que el Espíritu Santo tiene todos los atributos que Dios tiene. Por ejemplo, el Espíritu Santo es eterno. Hebreos capítulo 9, versículo 14. Cuanto más la sangre de Cristo, quien por el Espíritu eterno, él mismo se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo. Entonces el Espíritu es eterno como Dios, sin principio ni fin. Y si Él es eterno, Él es Dios. La Biblia también enseña que el Espíritu Santo es omnipresente. Salmo 139. ¿A dónde me iré de tu Espíritu? ¿O a dónde huiré de tu presencia? Si subo a los cielos, ahí estás tú. Si en el Seol, si en el lugar de los muertos preparo mi lecho, ahí tú estás. Si tomo las alas del alba, si habito en lo más remoto del mar, aún allí me guiará tu mano y me tomará tu diestra. Nadie puede escaparse de la presencia de Dios, porque el Espíritu Santo está en toda parte, en todo el universo, en todo tiempo con todo su ser. Él es omnipresente. También el Espíritu Santo es omnisciente. Ya lo oímos en 1 Corintios 2:11. Nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Entonces, ¿quién es el que sabe todo lo que Dios sabe? Solo Dios. Así que si el Espíritu Santo sabe todo lo que Dios sabe, Él tiene que ser omnisciente. Su conocimiento es infinito. Además, hermanos, podemos notar que el Espíritu de Dios es santo. Lo decimos tantas veces que se nos olvida de que su mismo nombre nos está diciendo que Él es Dios. Dios es el único ser que es perfectamente santo, tres veces santo. Así que si el Espíritu es santo, Él es Dios. Varias veces la Biblia pone al Espíritu Santo al mismo nivel que el Padre y su Hijo Jesucristo. Es por eso que nosotros sabemos que el Espíritu Santo es igual al Padre y al Hijo en su esencia divina. Hemos mencionado muchas veces a Mateo 28:19. Y de hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Un solo nombre, un solo Dios. Pero el único Dios es tres personas coiguales y coeternas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Hay varios textos que son trinitarios en las epístolas del Nuevo Testamento. Voy a leer unos pocos. Y fíjense, hermanos, si ustedes pueden notar las tres personas de la Trinidad en cada uno de estos textos. Primero de Corintios capítulo 12, versículos del 4 al 6. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor, Jesús, es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero el mismo Dios, el Padre, es el que hace todas las cosas en todos. Ahí están las tres personas de la Trinidad. Gálatas 4, 4 al 6. Cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Y porque ustedes son hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando, Abba, Padre. Ahí están otra vez. Efesios 4, del 4 al 6. Yo no sé por qué todas esas son del 4 al 6. 1 Corintios 12, 4 al 6. Gálatas 4, 4 al 6. Efesios 4, 4 al 6. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu. Así como también ustedes fueron llamados en una misma esperanza de su vocación, un solo Señor, Jesús, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos. Y el último texto, 2 Corintios 13, 14, lo escuchen muy seguidamente los domingos. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, Padre, y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Así que, hermanos, es clarísimo en la Biblia que el Espíritu Santo es igual al Padre y al Hijo. Él es la tercera persona de la Santa Trinidad. ¿Cuáles son algunas aplicaciones breves de esta doctrina? Primero, alabemos al Espíritu Santo junto con el Padre y el Hijo. El Espíritu de Dios merece nuestra plena adoración como a Dios. Gloria a Dios el Padre, gloria a Dios el Hijo, gloria a Dios el Espíritu Santo. Adoremos al Espíritu Santo. Segundo, confiemos en el Cristo al cual el Espíritu Santo señala. ¿Qué dijo Cristo de él? Él me glorificará. Él dará testimonio acerca de mí. El Espíritu Santo glorifica a Jesucristo uniendo a pecadores con Él por medio de la fe. Así que confesemos nuestros pecados y sigamos confiando en el Cristo del cual el Espíritu Santo da testimonio. No se les olvide, glorificar al Espíritu Santo es confiar en Cristo Jesús. Tercero, andemos en el Espíritu y no satisfagamos nuestros deseos carnales. Eso es lo que Pablo dice en Gálatas capítulo 5. ¿Cuál es el fruto del Espíritu cuando andamos en él? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Así que, hermanos, hagamos morir el pecado que hay en nosotros por el poder del Espíritu. Usemos los medios de gracia para luchar contra nuestro pecado por la fuerza limitada del Espíritu. Nosotros no podemos vivir en santidad sin andar en el Espíritu Santo. Y último, seamos llenos del Espíritu Santo, no del alcohol. Pablo dice, no os emborracháis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Es un mandato, sed llenos del Espíritu. ¿Y cuál es la evidencia de ser lleno del Espíritu? Pablo sigue diciendo en Efesios 5, hablando entre nosotros con salmos, himnos y cantos espirituales, cantando y alabando con nuestro corazón al Señor. Si tú tienes un canto en tu corazón a Cristo, eso implica que eres lleno del Espíritu Santo. Pablo sigue diciendo, dando siempre gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios el Padre. Si tú eres agradecido por lo que Dios te da en Cristo, tú eres lleno del Espíritu Santo. Si tú eres agradecido por tu familia, por tu trabajo, por los alimentos, por tu casa, por tu carro, por todo lo que Dios te ha dado, eso implica que eres lleno del Espíritu Santo. Pero si tú te quejas por todo, si tú murmuras todos los días porque estás molesto que Dios no te da lo que quieres, no eres lleno del Espíritu Santo. Y Pablo termina diciendo, sometiéndose unos a otros en el temor de Cristo. ¿Y cómo se ve esa sumisión en Efesios 5? La esposa sometiéndose a su marido, así como la iglesia se somete a Cristo. El marido amando a su mujer, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla. Los hijos obedeciendo y honrando a sus padres. Hijos, si ustedes no obedecen y no honran a sus padres, no son llenos del Espíritu Santo. Padres no provocando a ira a sus hijos, sino criándolos en la disciplina y instrucción del Señor. Cuando tú disciplinas a tu hijo, es buena evidencia que eres lleno del Espíritu Santo. Cuando tú lees la palabra y enseñas la palabra a tu hijo, es evidencia de que eres lleno del Espíritu Santo. Los trabajadores obedeciendo a sus jefes. Cuando tú haces caso a tu jefe en el trabajo con una buena actitud, eso implica que eres lleno del Espíritu Santo. Cuando tú obedeces con mala actitud o no haces caso, no eres lleno del Espíritu Santo. Así se ve, hermanos, ser lleno del Espíritu. No es hablar en lenguas. No es brincar como locos cuando venimos a la iglesia. No es gritar y levantar las manos. Somos llenos del Espíritu Santo cuando somos llenos de su palabra y de su fruto. Así que mis hermanos, adoremos el Espíritu Santo. Confiemos en Cristo Jesús por el poder del Espíritu Santo. Andemos en el Espíritu Santo. Seamos llenos del Espíritu Santo. Gloria a Dios por su Espíritu.